Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla. Ya son las 10:19 minutos exactamente. Estamos aquí con la gente de Vamos Mendocinos. Ellos nos van a contar cuál es su interna, quiénes son, se van a presentar aquí en este caso, pero le decimos a nuestras vecinos y nuestras vecines que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 2612-161570, que es nuestro número de WhatsApp por si quieren hacer consultas, sugerencias o algún comentario con respecto a las propuestas de estos precandidatos y candidatas. Buenos días, se pueden ir presentando, acérquense al micrófono para que podamos escucharles. Así nos cuentan, ¿qué es Vamos Mendoza? Porque aquí vemos el loguito del Partido Demócrata, el tradicional Partido Demócrata de aquí de Mendoza. Si querés, te podés presentar, vamos a empezar por la dama.
Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, realmente un gusto acompañarlos. Yo soy Mercedes Llano, precandidata a senadora nacional por el Frente Vamos Mendocino, actualmente soy diputada provincial y docente universitaria. Hace mucho tiempo fui concejal por este departamento. Ajá, pero bueno, no me gusta vivir de la política, entonces alterno entre actividad académica y... Ajá. Y política, en este caso cargo electivo. Yo encabezo una lista del Frente Vamos Mendocino que está conformada, le vamos a contar a los oyentes que tal vez muchos de ellos no nos conozcan, sobre todo los jóvenes que tal vez no conocieron a uno de los partidos que integra el Frente, que es el Partido Demócrata. Uh-huh. Este es uno de los integrantes, además también lo compone la coalición cívica, cuyo referente en Mendoza Gustavo Gutiérrez y en el orden nacional Elisa Carrió. También Mendo Exit, Los Libertarios, Servir y otras expresiones liberales. Nuestros valores, le doy pie a los chicos para hacer una carta de presentación en términos generales de los valores que encarna nuestro movimiento, son justamente la defensa de la libertad, hoy en cierta forma violentada desde nuestro punto de vista y legítimamente por el gobierno nacional y a medidas a las que ha adherido en buena medida el gobierno provincial y que ha restringido la libertad de trabajar, de comerciar. Seguramente Juan, que se dedica al comercio, se va a explayar sobre este tema, a educarse y a circular. También defendemos la austeridad. Nosotros entendemos que el populismo ha generado un gran Estado con un excesivo gasto y eso, por supuesto, redunda en mayores impuestos, tasas municipales que recaen sobre el bolsillo de los ciudadanos. Por otra parte, defendemos el federalismo, es decir, que a los mendocinos el Estado Nacional no nos robe el fruto de nuestro esfuerzo y vamos a defender, y nosotros entendemos que a Mendoza le corresponden los recursos que recauda. Hoy, según nuestros cálculos, el Estado provincial estaría recibiendo 1.500 millones de dólares menos que lo que le corresponde. Por otra parte, defendemos la transparencia y combatimos la corrupción. Tenemos uno de los principales referentes que integra nuestra fila, que es Gustavo Gutiérrez. Y queremos llegar al Senado Nacional, por supuesto para impulsar nuestras medidas, pero aparte para que Mendoza, considerando que seguramente ingresen dos senadores por Cambiemos y uno le corresponde a la minoría, esa tercer banca que queremos ocupar, y que esperamos que esa banca sea ejercida por alguien que defienda exclusivamente los intereses de Mendoza y que no responda a sus jefes políticos nacionales ni que oficie de delegado nacional en el orden provincial, para defender justamente todas estas ideas y para impulsar reformas estructurales de fondo que hagan frente a esta tremenda crisis que nos asedia y a los tremendos niveles de pobreza, de corrupción y de impunidad y de desunión, sobre todo, que hoy se expresa en altos niveles de desencanto con la política, a las que nos ha conducido en buena medida el populismo nacional y en su versión más, diríamos, más elegante en el orden provincial.
Yo quiero tomar algo que dijo Mercedes recién, que tiene que ver con los impuestos. En el gobierno de Macri se hizo un gran ajuste, y en nombre del liberalismo, ¿no? Pero un gran ajuste que fue muy violento, con el aumento de tarifas indiscriminadamente, que tuvimos que pagar a veces 2 y 3 veces boletas de luz, 2 y 3 veces en porcentaje estoy hablando, ¿no? 200 y 300% de aumento en boletas de luz, del gas, ni hablar de otros impuestos también que se hicieron presente en su momento, en nombre del liberalismo también, y en nombre de el reajuste que había que hacer para poder generar políticas, digamos, para poder salir adelante, que nunca se vieron en 4 años de liberalismo de Macri. No lo vimos, al contrario, nos hizo quedar endeudados por muchos años y mucho. Sin dejar de decir también que ya habían quedado desde el segundo gobierno de Cristina 18.000 millones de dólares de deuda, se sumaban a estos 100.000 y pico de millones de Macri. En nombre también del liberalismo, porque por ahí en este juego de las ideologías, del populismo contra el liberalismo, o de esta falsa grieta que nos quieren en las que nos quieren inmiscuir a todos, y que es lo que genera es alejarse de las necesidades concretas y cotidianas de la gente. Pero por ahí en nombre de eso, la pregunta era: si estos liberalismos que hemos tenido en nuestro país desde Menem en la cruda realidad, y cómo se alejan ustedes de eso, o va a ser desde el mismo camino?
Mira, el neoliberalismo acá siempre tuvo una connotación negativa, también en el marco de las políticas de consenso de Washington, y lo aplicó un gobierno corrupto, como fue el menemismo, que de hecho se impulsaron medidas de reducción del Estado y terminaron descentralizándole funciones a la provincia, la
recargaron. Pero fueron leyes, Mercedes. Fueron leyes que estaba también incluso dentro de en ese momento, el Partido Demócrata, funcionando aquí en Mendoza, donde han sido oposición, porque no han sido gobierno, eso sí hay que reconocerlo, pero en ese momento también estaba la oposición votando esas medidas, esas políticas públicas de privatización, de cierre de las economías regionales y todo eso que se vio con el neoliberalismo.
Fue un neoliberalismo desvirtuado, diríamos, porque se opacó, se contaminó, porque justamente a través de esas privatizaciones se hicieron grandes negociados, que de hecho, lamentablemente, en un marco de impunidad como en el que nosotros vivimos, no fueron condenados. Nosotros hemos impulsado proyectos en ese sentido y entendemos que hay que primero empezar dando el ejemplo desde la clase política, y que de hecho nosotros de ahí comienza, ¿no es cierto?, reduciendo el costo de la política, pero no como discursivamente diciendo: ay, vamos a reformar la Constitución, que va a generar un desastre, bajo el falaz argumento de que van a reducir el costo de la política, cuando hay medidas muy palpables, concretas y alcanzables. Nosotros, al ingresar a la legislatura antes de la pandemia y ante una fuerte demanda ciudadana, nosotros lo que sostuvimos es que había que reducirse las dietas y también el salario, las remuneraciones de los asesores. Por supuesto, nadie nos acompañó, nos dijeron que lo ensuciábamos. Yo he donado buena parte, y hay instituciones incluso de esta zona a las que he ayudado, pero me parecía que había que predicar con el ejemplo. Nosotros sí creemos que tienen que estar equilibradas las cuentas públicas, y todo, por supuesto, en un marco de procesos que se realizan de manera transparente. El ingreso al Estado, esto es parte también es un estandarte nuestro, tiene que ser por mérito. Esto, fíjate que es uno de los grandes cotos, uno de los cotos de casa, diríamos, de la política. La política coloniza los puestos públicos, colocando a sus amigos. Acá tiene que ingresar el mejor, seguramente acá en la zona.
Es una mercancía de cambio.
Es una, claro, el clientelismo se ha transformado en el medio de cambio, y no es por una cuestión de eficiencia. Mira, yo soy docente de este tema y me dedico a investigarlo. Y realmente uno de los principios que se deja de lado cuando hablamos de mérito es el principio de igualdad, porque el mérito surge para que todo el mundo justamente pueda entrar sin ninguna distinción de clase ni privilegio estamental, sino por el simple hecho de demostrar su idoneidad. Por supuesto que estamos en un marco, en un contexto donde las oportunidades no son igual, no hay igualdad de oportunidades, donde, y esto también, como mujer lo digo, que también está más excluida, donde no hay distribuciones distribuidas equitativas, digamos, no hay roles domésticos distribuidos de manera equitativa, y estamos, no estamos todos en un mismo punto de partida. Las dificultades económicas, por supuesto, y materiales, las restricciones materiales, dificultan, ¿no es cierto?, que se equiparen esos puntos de partida, pero eso nosotros, nuestro liberalismo justamente apunta a eso, a tratar de generar un piso de condiciones de igualdad para que las personas, por su propio esfuerzo, mérito y capacidades, puedan progresar, y no sobre la base de la dádiva, ni de algún favor que alguien ocasionalmente ocupe, que ocupe un cargo, se lo otorgue, y que eso implique también arrodillarse ante esa persona de una manera indigna. Nosotros por eso creemos en que el mérito, el trabajo, son el motor del desarrollo, y es lo que garantiza la dignidad y la realización personal.
No la quería interrumpir, sí, la escuchaba atentamente. Podríamos empezar a entender también que ese liberalismo que usted menciona es lo que se necesitaba en términos mundiales. A la Argentina nos tocó ese liberalismo, pero recordemos lo que había sucedido con la caída del muro de Berlín y con el triunfo del capitalismo, ¿no? Para ser más concreta. Pero ese es un costal para parte de la entrevista que vamos a ir desarrollando, porque hablaban de la defensa de la libertad, recordando que justamente la libertad en estos tiempos que corren no las tienen todes. Hay una gran dificultad para tener libertad en muchos sentidos, es una palabra bastante amplia, y además el liberalismo ha tenido esa matriz de rejuntes, de modificaciones, donde el peronismo fue parte del liberalismo, donde ustedes también son parte del peronismo, digamos, hay toda una cuestión histórica para analizar, digo, de estructuras de pensamiento, ¿eh?
Nosotros no somos parte, hoy del peronismo no somos parte.
Ahora no.
No, pero digo, el último pero, que pero, tuvo un arreglo fue Cornejo.
Ya no, escúchenme porque no me está escuchando. Sí, estoy hablando en términos dogmáticos de ideología, no estoy hablando de personas en sí, sino tendencias ideológicas que se fueron mezclando con otras tendencias. A eso me refería.
Te agradezco, no, porque...
Le aclaro, porque no dije que ustedes habían sido parte de eso, sino que hay un rejunte de todo. Digamos, esta lógica de frentes hace que de repente haya, por lo menos en otros frentes, se ve esto que estoy diciendo, que hay un rejunte de ideología.
La cuestión, y
me
eso
dice que no con la cabeza, bueno, por eso he mencionado.
No, me parece interesante tu pregunta.
Usted me dice que no y ayer me dice que sí con la cabeza, entonces como que estoy como confundida, ¿vio?
No, pero es que es buena tu pregunta, porque tal vez en Argentina el justicialismo con una definición ideológica que es oscilante, porque muy bien decís, el menemismo era justicialismo, pero en su versión neoliberal, que para nosotros no eran liberales, el liberalismo no
¿El macrismo fue liberal?
Para nosotros no. El macrismo fue un...
¿Qué
un
hace partido, que no sea liberal?
Que hace que tiene una versión también dirigista de la economía. El macrismo se constituyó, sí tenía referentes del liberalismo, pero se constituyó sobre todo, si uno analiza históricamente, al macrismo como un partido para ejercer el poder.
Porque Carrió fue parte, Mercedes, de eso.
Sí, por supuesto, y nosotros también hemos sido parte de Cambiemos, y justamente nosotros rompimos porque no se cumplió con nuestros acuerdos programáticos. Nosotros sí defendemos, por ejemplo, por eso objeto la impunidad.
Entonces la idea de frente, usted coincide con lo que decía, con los frentes que se van generando estas cuestiones. Después que haya debates en los frentes, es lo que usted está señalando, pero
pueden contratar a cualquiera, puede contratar cualquiera.
Una diferenciación entre lo que fue en el inicio de Cambiemos con el macrismo, porque después el macrismo un poco fue desvirtuar lo que inicialmente fue la idea de Cambiemos. Después del macrismo sí nosotros estuvimos un poco en oposición a muchas de las cosas de, como le llaman, el macrismo puro, que es la ideología más chica del PRO y de Macri y su grupo chico de gobierno, su mesa chica. Porque la idea de Cambiemos, la idea fundacional de Cambiemos, era mucho más generosa en ese sentido. Entonces quería marcar esa diferenciación entre lo que fuimos como Partido Demócrata, parte de Cambiemos, y parte inclusive de Cambia Mendoza en su momento, y de lo que hoy significa Cambia Mendoza, que la vorágine hizo justamente, como les decía recién, que las mesas chicas tomaran decisiones dejando afuera, a nivel nacional dejaban afuera al radicalismo, y a nivel provincial nos dejaban afuera, por ejemplo, a los partidos minoritarios del frente.
Es importante lo que usted dice para el oyente que está escuchando, porque empieza a saber de dónde se viene todo, ¿no? Porque en estas épocas de elecciones uno escucha muchas veces el mismo cassette, muchas veces no, hay renovación de música, renovación de fondo, pero casi los mismos personajes suelen pasar en los micrófonos y los oyentes están escuchando e invitamos a que puedan hacer sus reflexiones. Respecto a lo que señalaban, la pregunta, en este caso a Retali, es ¿qué se propone por parte de esta propuesta de Vamos?
Bien, bueno, primero muchas gracias, gracias por la invitación. A ver, sumo un par de cosas a lo que venían conversando. Muchas veces cuando uno escucha las discusiones más filosóficas, a uno que le gusta, está bueno y se involucra, también hay que pensar que hay gente que no tiene muchas ganas de escuchar este tipo de discusiones.
Por eso mismo que estamos hablando, ¿no?
Estamos cansados. En el caso mío, creo que a Federico también le pasa algo parecido. Nosotros no trabajamos en política, venimos de sectores diferentes, somos comerciantes, justo los dos tenemos esta posibilidad. Yo soy de acá de Godoy Cruz, candidato a senador provincial. Y un poco en esto que vos planteás, de decir, bueno, ¿cuál es el tema que está pasando hoy? ¿Qué pasa que se mezclan? ¿Qué liberalismo, no liberalismo, neoliberalismo? O sea, la gente empieza a hablar de temas que por ahí no entiende. Lo que nosotros sí vemos.
Por eso tratamos de identificarlos con quienes han sido representantes de estas ideologías, para que la gente también lo pueda saber. Porque para terminar esta idea, ¿no? Esto que decía recién yo, que ustedes pertenezcan a una fuerza con un frente, bueno, que sepamos también de dónde, porque por ahí también escuchamos de nuestros oyentes y de quienes estamos en los barrios y en las crisis cotidianas que tenemos en los barrios y en estos barrios más todavía que son tan populares, por ahí es que lo único que sentimos, queremos que se vayan todos porque siempre están los mismos. Entonces, para que la gente también entienda, porque yo no coincido con lo que usted decía de que la gente está cansada de escuchar. Me parece que no subestimemos el interés que tiene la gente sobre la política partidaria. El desinterés que tiene la gente recae en lo que decía Mercedes recién, en el cansancio de que votemos a quien votemos, por ahí nos vemos siempre en las mismas situaciones.
Justamente, mira, a eso voy, digo, a ese lugar íbamos caminando. Nosotros hoy estamos casi terminando la campaña y hemos recorrido, en mi caso, todo el distrito, que es Godoy Cruz, Luján, bueno, y un poco el Valle de Uco, Mercedes toda la provincia y Federico como candidato a concejal todo el departamento. Lo que nosotros escuchamos constantemente tiene que ver con eso. Digo, en primera instancia lo que te dicen es, son siempre los mismos. O sea, si vos ves las caras de las boletas, son siempre los mismos y tenemos ese problema que es grave. Vos recién planteabas un poco esto de Macri, de Fernández, de quien sea que vos pongas en los últimos años en la política, hicieron siempre lo mismo. Que fue un grupo de políticos haciendo negociado, haciendo un trabajo, digamos, que puede ser bueno en algunas cosas, malo en algunas cosas, podemos discutirlo durante horas el tema. El problema es que el resultado es siempre el mismo. Cada vez más pobres. A Mendoza hoy es la provincia más pobre de la región, somos más pobres que San Luis, que San Juan. Estamos por abajo de la media nacional. Tenemos cada vez más pobres, tenemos políticos cada vez más ricos, tenemos cada vez menos empresas, tenemos cada vez menos inversión. Digo, en esto de que hablamos del liberalismo, ¿qué pasa? Hay países, por ejemplo, que
pasaron... entonces, Retales.
Claro, entonces digo, hay países que pasaron del 28% de impuestos al 7%. ¿Y sabes qué pasó con esos países? Recaudaron más. Porque tenemos estructuras armadas. Entonces, pues me decís, ¿cuáles son nuestras propuestas? Bueno, primero un poco lo que decía Mercedes. Uno de los puntos clave de todo esto es que el Estado deje de gastar en cosas que son innecesarias. Digo, lo que pasó, por ejemplo, con IMSA. El gasto de IMSA fue una locura. Innecesaria. Si yo te digo, mira, yo tengo un kiosco y te lo quiero vender, pero el kiosco está fundido y no funciona, vos me lo vas a comprar y no, flaco, está fundido, ¿cómo me vas a comprar un kiosco? Bueno, nosotros compramos una empresa, Estado Nacional y Estado Provincial, que estaba completamente fundida, que daba pérdida, la compramos para cuestiones que tienen más que ver con la política. Punto uno es el gasto innecesario del Estado. Punto dos es esto de exigirle al gobernador que a partir de ahora nosotros en Mendoza tenemos que recaudar los impuestos en Mendoza y después girarla a la Nación. Este sistema donde los impuestos se recaudan en la Nación y la Nación gira hacia Mendoza hace que perdamos 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que pueden ser invertidos realmente en producción. Nosotros tenemos que en algún momento empezar a trabajar para crear empleo real. No podemos estar viviendo solamente de lo que el Estado decide darnos como si fuera un vuelto y que encima nos reclama como si fueran un regalo.
¿Y cómo?
Bueno, eso es justamente empezar a generar trabajo. El ¿cómo? Estado, bueno, si vos recaudás 1.500 millones de dólares más, lo que puedo hacer es bajar la presión. Digo, soy
pero tendrían que cambiar las leyes.
Por supuesto, para eso nosotros estamos...
¿Sabe que en base a la bandera de los gastos innecesarios ocurrieron las privatizaciones de los 90?
Estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el tema con esto?
Le hago esa acotación porque lo escuchaba atentamente.
Sí. Vuelvo a lo mismo, digo. Los partidos políticos que manejaron desde el 90, desde el 80 hasta acá, fueron siempre los mismos. Y la realidad que nosotros lo que nos pasa es que tenemos representantes como Mercedes, que ella no lo dice porque muchas veces no habla de ella, pero...
De los 80 hacia acá, está diciendo, ¿no?
Sí. Digo, Mercedes, por ejemplo, parte de su sueldo lo dona. Ella no tiene ni el teléfono que te da la legislatura, no lo tiene, no lo usa porque le parece un gasto innecesario. Nosotros trabajamos...
Mira lo que llegamos, a que tengamos que decir eso cuando en realidad...
Es una locura.
Debería ser una práctica.
Digo, yo, a mí la política me gusta desde un lugar... desde mi función, desde mi trabajo y demás. Yo siempre digo que la política está por encima de la gente, cuando en verdad la política debería ser un servicio, debería ser un recurso para la gente, un servicio, pero tiene que hacer que la gente viva mejor.
No, debería ser un trabajo como cualquier otro. Debería ser un trabajo y remunerado como cualquier otro.
Cualquier otro no, porque tiene mucha más responsabilidad. Porque vos en tu trabajo como periodista, vos cumplís tu función acá y vos, digamos, accedés a un montón de gente dentro de tu trabajo. Ahora la realidad...
Igualmente las responsabilidades las tenemos cada una que hace cada cosa. Yo tengo la responsabilidad de decir lo que digo.
Está perfecto. Digamos,
cuando yo me detengo y no digo lo que pienso, sino justamente trato de ser responsable con lo que digo, estoy teniendo una responsabilidad.
Por supuesto.
El mismo responsabilidad que le pido a los funcionarios públicos, ¿no? Que para eso es una función.
Claro,
empezar a jerarquizar qué es la responsabilidad, caeríamos en un pozo. Pero me parece que es...
Vos no te votaron para estar
escúcheme.
Ahí.
Escúcheme.
A Mechi sí.
Escúcheme.
O sea, ese me parece que es un juego que hay que tener mucho cuidado.
Pero usted me escucha.
Sí.
Primero, como desatar eso de la responsabilidad. Después, sí, la función pública tiene no solamente una responsabilidad, sino que tiene la responsabilidad de financiar y administrar los bienes del Estado.
Los bienes comunes.
Entonces, ahí entra la responsabilidad que cualquiera puede tener, porque un doctor, si hace mala praxis, ¿cuál es la consecuencia?
Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, ¿me entiende? Entonces, si hay una mala praxis de la función pública, deberá tener las medidas que haya que tener, y esa es la responsabilidad.
Sí, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Con diferentes palabras.
No, quizás usted...
En mi caso yo creo que...
Quizás usted, focalizándolo de un aspecto, yo focalizándolo del aspecto más global.
Lo mismo. Pero voy a eso, digo, hay una... En esto de administrar tus recursos, digamos, lo que estás haciendo es, con lo que nosotros estamos dándole al Estado, porque por eso no hablabas de impuestos, de la luz y demás, vos vas a comprar un paquete de leche, una caja de leche al supermercado, y pagas impuestos que son ilógicos.
Sí.
Entonces, en todo eso nosotros estamos dando al Estado para que el Estado nos brinde un marco donde podamos vivir mejor. Bueno, en esa administración me parece que hay una responsabilidad muy grande que tiene que ver con que yo además te elijo.
Sí, para que vos estés ahí. Y además, en eso que usted dice, estamos llenas de irresponsables. Porque la deuda externa, que estamos desde la vuelta a la democracia actual, la estamos pagando todos.
Y la deuda social interna.
Y la deuda que adquirió el gobierno de Macri también la estamos pagando todos. Y los anteriores gobiernos también todos, ¿no? Estamos como rodeadas de responsables.
El desajuste, cuando hay desequilibrio, se ajusta por inflación o por endeudamiento. Uh-huh. O sea, ha sido una política, la verdad, que ha generado consecuencias adversas al país. Y creo que lo que decía Juan, si me permitía agregar... nuestro partido y sobre todo la conducción actual, las últimas conducciones, lo que ha inculcado y ha intentado rescatar y reinstalar es esta idea de que no hay que perpetuarse en los cargos públicos y que hay que ir renovándose. Debe ser nuestro partido la única institución que establece límites a las reelecciones, porque vemos Mirá cómo la crisis de representatividad, que no se arrastra, no es propia de este gobierno, sino se arrastra desde hace un montón de tiempo, desde los 90. Antes era prestigioso participar en política. Hoy nadie quiere, que genera desprestigio, ¿no es cierto?, a una persona que quiere inmiscuirse en política. Se ha perdido la militancia activa, activa voluntaria, principalmente a lo largo de este proceso, y creo que uno de los principales males que ha ocasionado todo esto es que la política se ha transformado en un trabajo, en un medio de vida y en una, digo, no el acceso a los cargos de carrera, sino a los cargos estrictamente políticos. Hoy prevalece lo que advertimos nosotros, un punto de vista, una mirada, no entre todos, pero entre una gran parte, que es lo que genera un fuerte descontento por parte de la ciudadanía, de la política mirada como negocio. Yo soy diputada y puedo dar grandes ejemplos de cómo en el marco de la pandemia se han hecho, a mi entender, grandes negociados en la legislatura. Se ha volatado la estatización de INSA, eso generó, ¿no es cierto?, que un negociado, un intercambio de cargos entre los dos grandes partidos, radicalismo y peronismo, que acordaron este acuerdo que entiendo que uh-huh. es muy perjudicial para la provincia. Vale, se adquirieron las acciones de Vale, otra empresa que también uh-huh. estaba que fundida. Se habilitó el juego online en el medio de la pandemia, o sea, también beneficiando a los grupos económicos, y así se concesionó el Perilago de Potrerillo, la subsecretaría, y así puedo seguir enumerando, y en todo este proceso han ido dando la espalda a las necesidades de la ciudadanía. Por eso la percibe tan alejada, porque era en un contexto donde había que impulsar otro tipo de medida, estar a la altura de las circunstancias y no estar vallada, porque hoy simbólicamente una legislatura vallada, ensimismada, que deja ingresar a poca gente, es muy difícil ingresar a las sesiones, eso habla de la distancia que hay entre la ciudadanía y la sociedad.
Incluso acá en el municipio. En el municipio también pasa eso, Mercedes, con respecto a una audiencia que tenés que pedir con el señor intendente, concejal o cualquier dirección del municipio, también cuesta acceder. No sé si tenías una pregunta,
sí,
Lucio.
Quería consultar. Quizás yo voy a ser medio enredado para preguntar, pero si alguna de ustedes dos me puede interpretar, sería genial.
Dale.
Por un lado, te escuchaba cuando estabas presentándote, Mercedes, y decías que, a nivel nacional están con Lilita. No sé si vamos... Obviamente no vamos a acordar, pero para mí es una persona patética, Lilita Carrió, porque queda en la denuncia, pero a la hora de votar termina votando para el lado del el sector empresarial. Por otro lado... Veo, recién decía Juan que salimos a caminar y siempre nos dicen que están los mismos en las boletas. Te veo a vos en la boleta, lo veo a Gustavo Gutiérrez en la boleta. ¿Cuántos años llevan? Mi pregunta concreta es, ¿cuántos años llevan en las boletas, en una banca?
Pero yo he sido concejal del 2010 al 2014, después me dediqué a la academia, ingresé al CONICET, que es por concurso, ingresé por concurso a la universidad, a un cargo de adjunto en la Universidad Nacional de Cuyo, y me he dedicado a mis actividades
privadas. Pero previo a eso venías ya intentando entrar, o sea que...
No, la primera vez que me postulé como concejal, y en los dos casos he ingresado por internas. En un caso por interna Bien. Partidaria y en otro por interna...
Pero digo... Me parece que, creo que, personalmente unas personas que yo admiro un montón a nivel internacional, porque es internacional, unas personas que admiro un montón es a Pepe Mujica, porque el tipo tuvo un mandato y se bajó, y vive como cualquier otro ciudadano, vive en un lugar común, vive en una casa común, que no, sin grandes riquezas ni nada. Yo a veces me pregunto... ¿cuál es la necesidad de ustedes de seguirse presentando cuando en realidad saben que no van a cambiar nada para el ciudadano, para la ciudadana común, pero sin embargo saben que van a cambiar para sus vidas propias, van a cambiar un montón?
Eso es un punto de vista. Mirá, yo he sido concejal terminé mi mandato, me llovieron las ofertas de que fuese diputada nacional, y dije, no, quiero vivir de esto, y me dediqué.
Pero hoy te veo en la boleta.
A la docencia.
O sea, no quiero, no, perdón, pero no quiero
sí, por
ser...
por supuesto, mira,
no,
yo
no,
me...
No quiero ser violento al decirlo, pero hoy te veo en la boleta.
Mira, yo te digo...
¿No sería mejor decir, bueno, listo, hasta acá llegué, me retiro, me sigo dedicando a dar clases, y si puedo salir a acompañar a la gente en las calles para mejorar, a acompañar a la gente, a mis compañeros y compañeras de trabajo, para mejorar desde un sistema de paritario y todo como tiene que ser, creo que sería por ahí más valioso.
Me he preparado durante 20 años, he estudiado en universidades del exterior, del país, desde la docencia también trato de cambiar con estos temas de empleo público, del mérito. Bueno, he tenido un montón de estudiantes que pueden dar cuenta de mi compromiso con la docencia.
Yo creo que lo que dice Lucio era un poquito lo que estábamos hablando recién, ¿no? Esto de que vemos siempre a los mismos y que vemos por ahí poco cambio en la situación del día a día. Claro. Pero no
entiendo por qué me haces esa pregunta, porque te invitaría a que analice y estudie mi trayectoria como diputada. Después desde el 2014... hasta la vez que ingresé como diputada no me había postulado. Sí he ocupado cargos que me parece en los partidos políticos, tratando de modificar la realidad, que son ad honorem y que uno también invierte. Y una invierte su dinero, su tiempo, en aras de modificar la realidad.
Sí, digo, parte de mi salario que también una mujer esté en la lista, porque lo que hemos visto mucho en este paso de los precandidatos por aquí es mucho varón y pocas mujeres, ¿sí? O sea, yo creo que es uno de los pocos partidos donde una mujer va como a uno de los principales de los principales cargos, excepto, bueno, el Frente de Todos, que lleva a Anabel Sagasti como también
senadora nacional. Y ni hablar de identidades no binarias
que no han aparecido aún.
Por lo menos en primer plano.
Con respecto a esto, dos cosas que quiero preguntar, porque hablaron de IMSA y yo sumo Portezuelo, y la 7722. ¿Cuál es su posición con respecto a esto, Mercedes?
Mira, nuestra posición es la siguiente. Nosotros entendemos que hay distintas posturas con sinceridad dentro de nuestro partido. También el tema de la minería es objeto de debate, y una postura que se votó y se consensuó en nuestro partido es que era necesario, con antelación al desarrollo de la actividad, es minera, petrolera, vemos cómo hay acuíferos contaminados, ¿no es cierto?, napas contaminadas en la zona de Luján de Cuyo,
humedales y demás.
Sí, exactamente, que era necesario primero fortalecer, profesionalizar, garantizar la autonomía de los órganos de contralor. No estamos en contra de la minería, pero sí creemos que es necesario crear esa agencia. De hecho, se presentó un proyecto y en paralelo se presentó otro proyecto, esto lo hizo el diputado Niven, de creación, para crear una fiscalita de delitos ambientales en el marco del Ministerio Público.
¿Puedo sumar una cosa?
Sí,
que me parece que es súper interesante el tema de cómo se plantea la minería y el cuidado del agua. Digo, esto que decía Mechi, nosotros tenemos la destilería de Luján de Cuyo a un kilómetro donde se potabiliza el agua. Y es un tema que por ahí visto uno no lo mira porque está tan acostumbrado. Y hay algo que se llaman puentes de confianza. Digo, cuando vos vas a comprar un queso al supermercado, un queso blando al supermercado, vos confías en todo el proceso que viene hacia atrás del producto. Desde que nace vos confías. Cuando compras un medicamento, vos no mirás el medicamento, quién lo hizo, cómo lo hizo, qué usó, digamos, porque vos lo que haces es confías en el medicamento, confías en el puente de confianza. Lo que no hay con la minería, y ese fue el gran error que tuvieron, es un puente de confianza. Porque nadie confía en todo el proceso desde que se saca el mineral hasta que el mineral...
Sí, recordemos que
las experiencias
que
hemos tenido...
90, sí,
claro,
se vendió con esa idea de progreso...
La lumbrera en Catamarca, hay como montones de experiencias que han dicho que deja riqueza, que deja progreso, que deja hospitales, escuelas y demás, y después no deja nada. Además, no deja nada porque el recurso se va... El recurso, que es un bien común, se va, no es no deja ni siquiera en impuestos ese intercambio, no deja
ni siquiera
nada.
Muchas veces que se llevan las cosas, se llevan el mineral en crudo y ni siquiera lo
procesan. Control.
Sí, estamos de acuerdo, pero termino con esto. Me parece que la clave está en todo esto, en empezar a conversar sobre los puentes de confianza, en cómo hacemos para que esta actividad... Después, digamos, nos sentamos y decimos cuánto queremos que esto deje en Mendoza. Digo, en la montaña tenemos 480 mil millones de dólares en cobre. ¿sí? O sea, son números que vos decís, wow, eso está buenísimo. Ahora, si después de ese cobre sale, se lo llevan y nosotros no vemos un centavo, nos dejan sin nada, es una locura. Bueno, pero digo, el trabajo está en el desarrollo de esos puentes de confianza, para bien o para mal. Nosotros no es que queremos que haya, o no, bueno, no queremos que sea un puente completo donde podamos tener confianza o no en el proceso.
Yo lo veo a Yareli ahí con las manitos, así como queriendo hablar.
Queriendo agregar
algo. Me parece que es importante esto. Yo también me ato las manos porque me desataría y haría grandes acotaciones y preguntas también. Pero nos llevaría a planos más de discutir pensamientos, sí, ideologías, sí, y eso también. La gente no sé si quiere. Estoy aprendiendo, ¿vio? De a poco la responsabilidad. Pero particularmente le quería preguntar al precandidato de concejal, aquí en Godoy Cruz, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué quiere ser concejal?
La propuesta, bueno, primero que nada, me presento, les agradezco a ustedes por recibirnos, y me presento ante el público. Yo soy comerciante. Yo la actividad política la he desarrollado siempre desde el ringside, ha sido siempre actividad política partidaria. Ajá. Yo no he sido candidato, nunca fui funcionario, nunca cobré un sueldo del Estado, y con un grupo de amigos que impulsamos este proyecto, creímos que es el momento. En Godoy Cruz es bastante difícil, porque Godoy Cruz, primero que nada, es un bastión oficialista desde hace 20 años, más, que viene intendencia tras intendencia.
Es un feudalismo.
Y exactamente. Uh-huh. Y nosotros entendemos que después de tanto tiempo de que sea el poder que esté en las mismas manos, eso empieza a corromper y se empieza a desvirtuar. Entonces nosotros vemos, así como recién decían, como decía Lucio, que tomaba el ejemplo de Mujica, hoy vemos que sobre todo en Godoy Cruz se ha perdido la nobleza en la política. Uh-huh. Se ha perdido absolutamente. Sí. Porque la política nosotros entendemos que es para servir y no para servirse, y estamos viendo lo contrario. Entonces, si bien tiene un gran volumen de gestión el municipio, tiene muy poco control. Mechi hacía énfasis recién en los organismos de control. Uh-huh. Y no están funcionando. Entonces nos muestran gestiones, nos muestran cosas visibles, nos muestran cosas grandes, pero no nos muestran, por ejemplo, los números reales. Entonces no nos muestran, por ejemplo, que la calle San Martín costó más de 4 veces lo que se presupuestó, y eso están documentados los presupuestos, no es una cosa que nosotros tiramos al aire. Entonces creemos que lo que falta, primero que nada, es control. Segundo, que estamos viendo, como bien decías vos, que hay que pedir audiencia. Nosotros tuvimos una mala experiencia hace algunos días, quisimos tomarnos una foto en el frente del Consejo Deliberante y no nos permitieron el ingreso, porque teníamos que pedir una audiencia para entrar a un lugar público 2 minutos a sacar una foto. No nos lo permitieron. Entonces estamos viendo que hoy son grandes varones de la política que para llegar al intendente...
Varones con B larga, ¿no?
Varones con B larga, por supuesto. Para llegar al intendente, para llegar a los concejales, tenemos que pasar por audiencias, por 2 secretarios previamente, cuando en realidad la función del concejal es estar cerca de los vecinos. Es que el vecino tenga nuestros teléfonos particulares para llamarnos por situaciones concretas y que podamos resolverla. No tener que pedir audiencia, hacer un trámite tan largo para una cosa que debería ser mucho más simple y mucho más cercana.
¿Cuáles son las dos medidas que verías urgentes en estos barrios más populares? Porque recién Juan decía que habías caminado todo el departamento. Con respecto acá a nuestros barrios populares, donde las oportunidades son escasas, ¿no? Donde las oportunidades no solamente de laborales, sino a los jóvenes, en cuanto al deporte, en cuanto a la cultura y demás, son escasas, y hay otras ofertas que llevan a nuestros jóvenes y niñas por otros caminos más riesgosos, ¿no? Donde la vida está en juego. Entonces, ¿cuáles serían 2 o 3 medidas que nos puedas comentar, que hayas pensado, que hayas programado, diagramado, en este caso de ser candidato ya y elegido funcionario?
Bien, bueno, primero que nada, va todo sujeto a la misma cadena, porque en realidad para hacer obras hace falta dinero. Y para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, hace falta un control. Entonces, por ejemplo, lo que decía recién, si la calle San Martín hubiera costado lo que se supuestó y no 4 veces, esa diferencia de dinero que se gastó de más podría haber llegado a obras, a los barrios populares o a los barrios que están de alguna manera invisibilizados por el municipio.
porque nosotros vemos, por ejemplo, en la calle San Martín, yo lo hablaba con la señora de la puerta, en la calle San Martín no está la acequia levantada como está acá. Entonces vemos que la gestión, el gran caudal de gestión está centralizado en los lugares que más se ven en Godoy Cruz.
No, ojo que acá hacen placitas, te hacen bicisendas, sí, también
pintan,
eso,
pintan con los colores, gustan, pintan con los colores de la municipalidad,
y nos gustan las bicisendas, pero también hay otros problemas muy claro, muy profundos, donde el municipio no, de lo que no se ocupa. Hay que abordar familias en situaciones muy riesgosas, donde género ni hablar. Género es una cuestión que por ahí, en una problemática de emergencia de género, salen con una obra de teatro, con un que está bien, pero hay otras medidas más integrales para poder aplicar.
Estamos como corriendo en el tiempo. Sí. Lástima no haber aprovechado esos 10 minutitos de ajuste que habíamos dicho, porque la idea era comenzar en punto para que sea una hora de entrevista. Ahora estamos como corriendo un poco a los entrevistados del programa, que nos están haciendo el aguante y nos van a esperar aunque sea unos 5 minutos, 10. También aclaro esto, la cerveza la podemos tomar, discutir, creo que usted no me va a convencer y yo tampoco le voy a convencer, podemos intercambiar
ideas. El debate siempre es muy sano.
Pero cortemos camino, ¿para qué vamos a perderlo tanto en una cerveza? Se va. Mantengámosla fría.
Bueno.
¿No le parece? En el caso de si aceptara la cerveza, por cierto, potencialmente. La pregunta que se desprende para el estrés, ¿se ven como candidatos? Porque esta es la primaria. ¿Llegan?
Sí, por supuesto.
Sí, estamos seguros.
Nosotros hemos escuchado mucho a la gente en conversaciones constantes y creemos que por lo menos ya la opción de algo diferente llamó la atención, y cuando podemos sentarnos y hablar de lo que pensábamos y lo que buscamos, me parece que sí.
Quedó pendiente la pregunta ahí que le hacía.
Sí, yo quería más o menos aclarar un poco la pregunta que voy a...
5 minutos tenemos.
Vamos ahí.
La pregunta sería, ¿qué propuesta concreta hay para los jóvenes de estos barrios que están faltos de oportunidades y tienen muchas necesidades? Por algo también son adolescentes, porque adolecen de un montón de cosas. ¿Cuál sería? No es una cuestión de obras públicas, no es una cuestión de, por ejemplo, centros culturales, donde haya profes pagos por el municipio, donde haya gente que los pueda contener a esos chicos. Ahí donde apuntamos más que nada, porque yo conscientemente, o sea, soy...
y con poco, creo, no hace falta claro, tanto recurso.
Yo creo personalmente que con un centro cultural por barrio,
en este
el
caso,
tema del consumo y un montón de cosas más, cambia. Y cambia en serio. O sea, lo digo, pero con conciencia y con haber
con
transitado y con conocimiento. Precisamente por haber transitado este barrio y haber estado en un grupo artístico muy grande, muy conocido, como lo fue La Murga, Los Gloriosos Intocables. O sea, por eso lo digo.
Sí, exactamente. En cuanto a la cultura, me parece que se está dejando un poco de lado. Yo acá me voy a sentir muy identificado con la radio en cuanto a la cultura folclórica y cuidar la cuyaneidad. Se podría hacer muchísimo. Inclusive, con un proyecto bien planteado, no solamente que sería un costo bajo, sino que seguramente lograríamos muchos voluntarios, que también es un poco la idea. No es la idea siempre hacer gastar más, la idea es siempre hacer las cosas mejor. Entonces, por ejemplo, eso de los centros culturales es uno de los proyectos, pero bien planteados, no hacer un centro cultural para que se genere un subsidio por centro cultural y dentro de 2-3 años veamos que la gestión de ese centro cultural fue nula y que el vecino, que por su parte, sin tener una asociación civil, sin tener ningún sello, está haciendo mucho más por jóvenes, por niños. La semana pasada estuvimos acá en el barrio invitados a un festejo atrasado del Día del Niño, y eso estaba, o sea, no tenía que ver en un centro cultural, no tenía que ver nada, fue una familia que lo hizo e invitó a gente de alrededor. Entonces, eso me parece muy valioso también. Y desde la gestión municipal, alentar eso no es ni tan caro, ni es tan difícil, ni hace falta venir a pintarlo con los colores municipales.
Es cuestión de gestionar y articular, decía yo recién, porque por ahí...
Y jerarquizar
también.
Uno le gana, yo creo, que pasa por ahí.
Porque ni la cultura se jerarquiza, la cultura vista como el hacer, ¿no? el hacer cultura.
Y hay muchas organizaciones,
porque muchas veces se reduce la idea del espectáculo o se reduce a lo que está diciendo, la idea del subsidio, y hay experiencias que no rondan esa lógica.
Justamente, porque no le llegan a la gente.
Exactamente.
Entonces, te devuelvo la pregunta. Si yo te dijera, Lucio, vamos a empezar con una murga a través de un centro cultural, necesitamos tu colaboración de una hora el día que vos puedas. ¿Vos lo harías?
Obvio.
Entonces, así tenemos muchísima gente que le gustaría aportar lo suyo.
Claro, pero ¿sabe lo que ocurre? Yo entiendo lo que usted está diciendo. Lo que ocurre ahí entra algunos aspectos a tener en cuenta. Esto cuando hablaba de la jerarquizar, ¿no? Hay gente como Lucio que va a tener la voluntad de hacerlo y va a querer hacerlo, pero mucha gente tiene que jerarquizar lo que debe hacer, ¿no? Porque la realidad, el modelo económico le aplasta la cabeza todos los días. Entonces ahí hay como dificultades, porque yo le comprendo lo de la voluntad, la idea de estar convencido, pero aparece ese aspecto, sí. ¿No? También aparece la idea de que muchas veces se concibe al arte como el hobby o como ese espacio libre que una tiene, y es un trabajo, ¿no? Eso también hay que comprenderlo desde ahí. Mucha gente sabe hacer eso como yo sé hacer esto, que es hablar y preguntar, ¿no? Otra gente sabe tocar la guitarra, sabe hacer murgas, sabe pintar, usted sabe hacer política, digamos, cada una sabe lo que debe hacer, me hace más o menos. Lo cierto, a la pregunta que iba, es, ustedes se ven entonces como candidatos, vamos el próximo mes a estar acá, hablando.
Por supuesto.
Sí, me lo firma.
Sí, por supuesto.
Perfecto. Entonces, me anoto algunas cosas que quedaron pendientes para esa jornada. Porque
si me permitís, un comentario sobre el tema cultural. Yo integro la Comisión de Educación y Cultura y realmente lo que se advierte es que la gestión cultural, en el orden provincial me estoy refiriendo, es un tema absolutamente relegado. Fíjense que lo que se ha prosperado ha sido los negocios que se han hecho en la mansión, en la casa Estopel.
Bueno, nosotros lo hemos denunciado aquí, sí. Con la Asociación de Artistas Mendocinos, se han denunciado acá que se han hecho estos convenios para tercerizar, digamos, y concesionar la explotación de algunos museos y de algunos centros culturales también.
Y mirá ahora, la legislatura la semana pasada aprobó, yo creo que fue la única con la diputada Rodríguez, que es generalmente, aunque pensemos distinto, coincidimos en muchas posturas, que nos opusimos, me parece que ella también, le han otorgado una propiedad que pertenecía al asilo San Vicente de Paul frente a la plaza fundacional a la ciudad de Mendoza, que le correspondía en realidad a la provincia de Mendoza, para fines inespecíficos, en teoría culturales. Yo presumo que el destino va a ser el mismo.
Ya no, se nos corta el tiempo. Perdón, es una lástima.
Sí, igual quería hacer una sugerencia para cerrar lo de Federico. Federico,
sí.
El tema de trabajar con las escuelas también, porque acá hay muchas organizaciones sociales que ya están en territorio trabajando, merenderos, bueno, muchísimas organizaciones sociales que llegan donde el Estado no llega, y tratar de trabajar con ellas es muy importante, porque tienen toda la data, todas las necesidades concretas, las soluciones también las tienen, porque ya las están aplicando aquí, y sin muchas veces ese apoyo que necesitan desde el municipio, que no siempre, como dice Paula, es subsidio, o no siempre es que si bien es muy importante el recurso económico para que eso pueda ser concreto y la ayuda llegue concretamente a quien debe llegar, como dice Lucio también, que es importante, pero el abordaje es más integral. El recurso, que la participación de la gente de la zona en las organizaciones, sí, y ustedes apoyando desde el municipio.
Yo le tomo la palabra a Retali, que dijo vamos a estar en las generales, entonces ordenen un poquito para estar en el horario, porque ahí Aceleri nos ordenaba el árbol de la vereda esperando a sus compañeros, así que así podemos aprovechar también, porque nos quedó ahí algunas cositas para seguir preguntando, y me parece que eso es interesante. Así que agradecemos su presencia y esperemos que los oyentes hayan podido escuchar sus expresiones. A veces caemos en esta idea de ida y vuelta y las preguntas, porque una es una sujeta política y tiene como ganas de consultar, pero también está aprendiendo a que debe hacer preguntas concretas para que se manifiesten, se escuche sus palabras, y a la vez el oyente sea el que interprete y pueda preguntar esto que a veces lo hacemos nosotras porque estamos aquí en el micrófono.
Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, continuamos aquí con Pararla Olla. Son las 11:07 minutos exactamente. Hay una temperatura de 12 grados, va a haber 21 de máxima. Y mañana aparentemente va a llover nuevamente. Así que bueno, esperamos.
El cambio de clima la tiene mala, amiga.
Me imagino.
Vengo de un lugar húmedo a un lugar así, me está matando.
Bueno, pero ahora hemos traído un poco de humedad para
la verdad.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.